El día de ayer, como siempre con este gobierno de una manera patética y vergonzosa, el Ejecutivo anunció que se observaba la ley que restablece la detención preliminar. Lo he hecho al borde porque su plazo de ley vencía el día de hoy. Es decir, tenían hasta hoy para observar o promulgar la ley que corregía esa barbaridad que hizo el Congreso de establecer que la detención preliminar solo podía aplicarse en flagrancia, lo cual terminaba favoreciendo, como ha ocurrido de una manera directa, a violadores, delincuentes y, por supuesto, a corruptos. Y lo más sorprendente de todo, que ya nos lleva pues a los límites de la manera como se está gobernando el Perú, el señor Gustavo Adriansen, presidente del Consejo de Ministros y supuestamente jefe del gobierno en este momento, en representación de la presidenta, porque él es el que dirige el gobierno, dice que su gabinete va a observar la ley enviada por el Congreso para corregir la detención preliminar. Y cuando le preguntan y en qué consisten esas correcciones y observaciones, no tiene idea. El señor presidente del Consejo de Ministros, que está observando una ley, no tiene idea de qué está observando. Es decir, es una vergüenza que una persona como esta siga conduciendo el Consejo de Ministros. Y el periodista Paolo Benza, en su plataforma virtual, ha puesto en evidencia cómo se ha manipulado esta decisión de una manera vergonzosa. ¿Para qué? Porque acá no toman las decisiones en función de los intereses nacionales. Si la detención preliminar se ha utilizado de una manera equívoca en algunas circunstancias, o que se ha sido un instrumento para cometer algún abuso. No, señor. Eso les vale madre, como dicen los mexicanos. O sea, ellos toman decisiones en función de sus intereses, porque si esta ley se corregía, el vocero de la presidencia estuviera en cana en este momento. Y así son las cosas, porque de esa manera deciden, de esa manera legislan, de esa manera toman decisiones. Entonces, sinceramente, o sea, cada día que pasa, agregan algo que hace que la situación del país sea peor al día anterior. Peor a la del día anterior. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar que esto siga sucediendo? Es decir, esto, y no sabemos, pero ni esto no es ni la punta del iceberg, ¿eh? Los Rolex, ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que el negocio son los Rolex? ¿Ah? ¿Que el negocio es Caliwarma? Y la vergüenza esta de haber tendido una red de corrupción que va a alcanzar pues a la señora Dina Boluarte, porque ella era la ministra de Inclusión cuando toda esta red se articulaba y funcionaba. Eso no es sino la punta del iceberg de lo que vamos a saber luego sobre los negocios en vivienda, los negocios en transporte, como cada obra pública en el Perú y cada contratación ha supuesto comisiones ilegales. Y cómo en el Perú la corrupción se ha extendido de una manera monstruosa en perjuicio de los ciudadanos y de sus urgencias y necesidades. Pero esta noche negra que está viviendo nuestra república se va a acabar. Y es por eso tan importante que discutamos desde ahora, porque esto puede ocurrir más pronto de lo que muchos suponen, que discutamos cuál es el destino que el país se va a trazar para sí mismo. Y acá lo que está ocurriendo es algo significativo. ¿A dónde nos quieren llevar? Nos quieren llevar a una situación en la que tengamos que escoger entre Keiko y Antauro. Es decir, para hablar claro, entre Velasco Alvarado y Alberto Fujimori, que fueron los líderes, las cabezas de los dos grandes proyectos de transformación del Perú que ocurrieron en el siglo XX, de los dos pretendidos intentos de que el Perú tuviera proyecto nacional. Porque eso es de lo que se trata. Velasco Alvarado llega al poder en medio del desmadre de la clase política, del descrédito de la clase política, del escándalo de la página 11 y de toda esta negociación por la nacionalización del petróleo, en medio de la insatisfacción ciudadana por las promesas incumplidas de Fernando Belaúnde Terry, y anuncia un proceso de transformación donde se supone que los grandes beneficiarios iban a ser los ciudadanos. Es decir, que iba a sacar del poder a la casta política para que ellos, los altos mandos militares, tomaran el control y gobernaran para beneficio de los peruanos. Y una de las primeras cosas que dijeron es: la riqueza es de todos y por lo tanto nacionalizamos prácticamente todo, porque fue lo que hicieron. Lo que no nos explicaron es que este proceso de nacionalización al final de la historia iba a terminar con empresas estatales gigantescas caracterizadas por la ineficiencia y por la corrupción. Corrupción, además, de la época de Velasco y de Morales Bermúdez, de la que no hemos podido saber nada. Y no supimos nada porque el compromiso para que nos devuelvan la democracia, o esto que se parece a la democracia, que es el derecho a elegir, la libertad de prensa y demás, el precio que tuvimos que pagar es cerrar los ojos y hacernos los locos sobre la corrupción durante el gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez. Y eso hay que decirlo, porque se hicieron enormes fortunas en esos años. Enormes fortunas de los militares y de sus socios en el mundo privado. Pero no solamente eso. Velasco hizo una reforma agraria que era una necesidad, era una promesa de Fernando Belaúnde que él decía que iba a cumplir. Y la gran consigna de Velasco Alvarado era: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. E hizo una reforma agraria cuyos resultados fueron catastróficos, no porque no fuera necesaria una reforma agraria, que incluso es una tarea vigente, la revolución, la transformación del campo peruano hasta el día de hoy, sino porque lo hizo mal. Porque destruyó, junto con los grandes latifundios donde había un régimen casi esclavista, destruyó eso con todo lo de moderno que había, se había desarrollado en la agricultura. Y lo que terminó es empobreciendo aún más a los campesinos y expulsándolos del campo. Nunca fueron tan pobres los campesinos como después de la reforma agraria de Velasco. Y por eso las ciudades y los cerros se llenaron de gente que huía de esa miseria. Y todo lo de moderno que había en el campo terminó en manos de burocracias, en las cooperativas, en las sociedades agrarias de interés social, que simplemente detuvieron el progreso que había empezado en sectores de la agricultura. Y en conclusión, se hizo algo que había que hacerse, pero se hizo mal. Y podríamos seguir el recorrido de todo lo que hizo Velasco y cómo terminó finalmente, en medio de la protesta popular, porque fue la protesta popular, la indignación, la molestia de la gente para la que supuestamente Velasco había hecho su revolución, la que finalmente echó a los militares del poder y los obligó a convocar elecciones. Por la insatisfacción de la gente, por las promesas una vez incumplidas, por habernos dejado como nos dejaron y por encima habernos quitado siquiera el derecho a opinar, porque eso sí era una dictadura. Eso sí era una dictadura, donde había deportaciones, donde se cerraban y controlaban los medios de comunicación con violencia, donde si salías a protestar a la calle te agarraban a balazo, y donde los opositores terminaban en Lurigancho, en el frontón o en las prisiones. Y de ahí vino el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de Alan García, que no hicieron nada, o mejor dicho, lo único que hicieron fue en automático seguir con lo que los milicos habían dejado. Y ahí vino Fujimori, que supuestamente era el nuevo gran proyecto que iba a corregir todo lo de Velasco. Y se robó el programa de Vargas Llosa, porque él ganó las elecciones oponiéndose al programa de Vargas Llosa para terminar aplicándolo. Y lo que pasó ahí fue que una vez más hizo cosas que eran importantes de hacer en el Perú, pero no las hizo bien. Es decir, enfrentábamos el fenómeno del terrorismo, que fue nuevo porque fue a partir del año 80, y lo que es cierto, aunque una combinación perfecta de promover por un lado grupos paramilitares como el Grupo Colina y por el otro lado darle recursos a los grupos de inteligencia de la policía y apoyar a las Fuerzas Armadas, en la lucha del brazo con las autodefensas campesinas, en hacer las cosas de otra manera, a ver cuál de las dos le funcionaba. Y funcionó la única que podía funcionar, que era la de la inteligencia y la de la alianza con la gente más pobre de este país, que era la principal víctima de Sendero Luminoso. Y liberalizó la economía y nos reincorporó nuevamente a la comunidad internacional y atrajo inversión y le dio independencia al Banco Central Reserva. Todo eso es cierto. Todo eso estuvo bien. El problema es que eso no fue de la mano con un proyecto nacional de industrialización. Atrajimos inversión para sacar nuestros recursos minerales y exportarlos. Sin agregarles valor, sin crear una industria nacional. Es decir, mandamos el mineral, lo transforman al otro lado del mundo y nos lo regresan para que lo consumamos. En vez de hacer lo que podíamos ya desde esos momentos hacer, pero en fin, a lo que voy es que cuando termina el gobierno de Alberto Fujimori, una vez más envuelto en el control de los medios, en el control del Poder Judicial, en el control de todo lo que ocurriera en el país, en una gran corrupción concentrada en las oficinas de Vladimiro Montesinos, en los servicios de inteligencia, y de lo que era parte Alberto Fujimori, que paradójicamente, en medio del escándalo por los Vladivideos, no hay un solo video donde esté Alberto Fujimori, que literalmente convivía con Vladimiro Montesinos. Y terminó el proyecto de Alberto Fujimori dejándonos un país que, es verdad, había empezado a crecer macroeconómicamente, pero donde la inmensa mayoría de peruanos no eran los beneficiarios de ese crecimiento. Y eso es lo que explica el enorme descontento que hay en sectores crecientes de la sociedad. Y eso es lo que explica que el 80% de la economía sea informal, porque no hemos sido capaces de integrar a los beneficios del crecimiento a la inmensa mayoría de la sociedad. Es un proyecto equívoco, atravesado además con la corrupción y con todo lo que ya conocemos, con este controlismo enfermizo que caracterizaba a Fujimori y a Montesinos, de todo lo que pasara en el país. Y finalmente terminó de una manera patética, y yo no sé cómo algunos miembros, sobre todo de las Fuerzas Armadas, lo pueden olvidar, porque un civil, bueno, algunos no tienen el espíritu patriótico tan encendido. Pero Alberto Fujimori renunció a ser peruano. Si alguna duda había sobre su nacionalidad, porque es verdad, él nació en La Calera, en lo que ahora es Surquillo, en lo que era una hacienda, la hacienda La Calera, y fue registrado por sus padres como hijo de japoneses que había nacido fuera del Japón. El problema es que para ser candidato al Senado, cuando estaba en Chile, para ser candidato al Japón, asumió la nacionalidad japonesa. Es decir, renunció a su condición de peruano. ¿Para qué? Para salvar el pellejo de la justicia de su propio país. Y yo no sé si eso... un militar que se respete lo puede justificar de alguna manera. Es decir, que un peruano que ha sido presidente dos veces renuncia a su nacionalidad para defenderse de la justicia y asuma nacionalidad y jure lealtad a otro país. Pero en fin, lo cierto es que lo que vino después de Fujimori no ha sido sino el automático de Fujimori. Todos los que se llenaban la boca de antifujimorismo han terminado haciendo lo mismo que hizo Fujimori. No cambiaron nada, porque lo que es cierto y tenemos que ser capaces de entender después de todo lo vivido es que no podemos retroceder. No tienen derecho a pretender que tengamos que escoger ¡exitosa! En que si queremos volver a Velasco o queremos volver a Fujimori. No, señor, ninguna de las dos cosas. Ninguna. Queremos recoger todo lo bueno que se hizo en el pasado, corregir todo lo que se hizo mal y sobre todo hacer lo que no se hizo y mirar hacia el futuro, hacia lo nuevo. Vivimos en un mundo distinto, donde la economía mundial, la mayor parte del comercio mundial se realiza ya no en el Atlántico, sino en el Pacífico, y nosotros somos la puerta al Pacífico. Y nosotros tenemos minerales, que los hemos tenido siempre, pero hoy tienen un valor extraordinario por el proceso de industrialización en el mundo. Porque nosotros tenemos los alimentos saludables que el mundo quiere, porque nosotros tenemos pesca, porque nosotros tenemos destinos turísticos, porque nosotros tenemos la posibilidad brutal de producir energía no renovable como la solar, porque tenemos agua que no sabemos cuidar. Y es eso lo que tenemos que discutir. No regresar al pasado. No tienen derecho a obligarnos a escoger entre Velasco y Fujimori. No, señor. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos los peruanos por delante. Insisto, recojamos lo que se hizo de bien en el pasado. Corrijamos aquello que se hizo mal, pero sobre todo emprendámonos a hacer lo que tiene que ser diferente en el Perú. Un crecimiento económico sano, con industrialización que nos saque de la condición de exportadores de piedra, que nos convierta en una gran plataforma industrial y comercial hacia el mundo. Porque el Perú puede ser la puerta hacia la mitad del mundo. Pero que ese crecimiento significa que le cambia la vida a la inmensa mayoría de peruanos, con un Estado que sea un Estado eficiente y libre de corrupción.
¡Exitosa!
Porque eso también fue un problema. El Estado era enorme con Velasco. Cuando llegó Fujimori y dijo, voy a achicar el Estado. Y cuando se fue, el Estado era del mismo tamaño o más grande del que encontró. Miren las cifras, los reto a que miren las cifras. Es decir, recibió un Estado grandazo y nos entregó un Estado igual de grandazo. Recibió un Poder Judicial corrupto y nos entregó un Poder Judicial igual o peor de corrupto. Y esas son las cosas que hay que cambiar. Esas son las cosas que hay que cambiar. Ese es el gran reto que tenemos. Dejemos de mirar hacia atrás. Keiko Fujimori, Antauro Humala son el pasado. No son el futuro del Perú. El futuro del Perú va por otro lado. Y lo tiene que construir sobre todo la gente joven de este país. Y gente joven, con esto termino, que debería tener derecho a una vivienda digna. Acceso a servicios elementales como el agua. Acceso a una salud de calidad. A una educación pública de calidad que le permita realizar el sueño que se proponga. En un país donde haya infraestructura, donde haya carreteras. Uno sale del Perú y da vergüenza compararnos con cualquier país vecino. Donde haya ferrocarriles que nadie entiende por qué nunca construimos y los que teníamos los dejamos morir. Es decir, un país donde en realidad ocurra algo que lamentablemente, después de las promesas tanto de Velasco como al final del propio Fujimori. Y como decía, citaba yo ayer a don Jorge Basadre, que en paz descanse, donde se cumpla la gran promesa de construir un país donde los grandes beneficiarios de las decisiones gubernamentales no sean pequeños grupos de privilegiados, sino sea
exitosa.
La inmensa mayoría de la sociedad. Eso es absolutamente posible de hacer. Es más, esa es la oportunidad que tenemos hoy y que no podemos dejar pasar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos en el 6.1 de la televisión digital terrestre.